¿Cómo les va? Bienvenidos a Soccer Bar. Arrancamos una nueva edición de nuestro programa. Gracias a la gente que se une en las distintas plataformas y sintonías. Saludos a todos, por ejemplo, en la 1210 Radio Mundo de Miami, que nos escucha en el audio. Bajen nuestro podcast si quieren. En todas las plataformas de podcast estamos disponibles. Además, denle like a este video y suscríbanse a nuestro canal de YouTube si les interesa. Hay fecha de eliminatoria, fecha FIFA, entonces hay pocos partidos de MLS. Pero tenemos mucho, mucho material para hoy. ¿Por qué? Porque están los premios, se vienen los mejores. Y le vamos a contar quiénes son, cómo va a ser esto. Vamos a discutir sobre alguno de ellos también aquí con mis compañeros seguramente. Además, Messi es un cliente frecuente. Sí, Messi es un cliente frecuente. Más adelante se lo explicamos, le decimos por qué es un cliente frecuente, y la importancia de la clientela, quizás de cara al verano, tal vez, de cara al verano, sí, sí, puede ser de cara al verano, creo que quizás ahí él lo pueda utilizar más. Bueno, un saludo a toda la gente, yo estoy en la ciudad de Miami, un saludo a toda la gente que ha, por aquí estuvo todo tranquilo, pero que ha atravesado por esta situación del huracán Milton, lamentablemente en lugares como Tampa, como Fort Myers, como San Petersburg. Ha sido devastador y muy fuerte, esperemos que estén todos bien, y desde aquí nuestro abrazo, y esperemos que se recuperen rápidamente de esta situación lamentable que son estos huracanes que cada vez vienen con más frecuencia. Bueno, arranquemos con la parte futbolística. Señor Rojas, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bienvenido, ¿cómo anda? ¿Cómo le fue?
Don Diego, ¿cómo anda el tema? ¿Todo muy bien? ¿Listos? Espero que le hayan hecho caso a la producción, yo hice mi parte. Me mandaron el mensaje, recibí el memo y escogí mis candidatos y escogí a quién creo, además de mis candidatos, que le van a otorgar los premios que vamos a discutir. Entonces, creo que habrá discusión.
Ah, mire usted. Mire usted. Bueno, buenísimo. Me está llegando acá una información que estaba chequeando. A ver, ¿volvió o todavía no volvió?
Sí, claro. Sí. Volvió, sí. Volvió, supongo que le fue bien porque pagó vuelo privado, por eso no pudo estar en el show anterior, entonces, bueno, no le quedó ni tiempo para avisar con tiempo a qué hora será el vuelo privado, entonces,
ahí está. Sí, o sea, él lo tenía todo escondido, lo de Las Vegas.
Sí, claro.
Voy a decir una palabra muy argentina, de canuto, así, ¿no? Callado. Sí, todo escondido, pero las redes sociales lo matan. ¿Sí? Porque la tendencia, la gente quiere pasar desapercibida, pero lo primero que hace es publicar una foto en redes sociales. Dice, no, si usted quiere pasar desapercibido, no publique foto en redes sociales. Pase bajo perfil.
Calladito. ¿No? Como callado, sí. Diría él en Colombia.
Bajo perfil. Claro, él va a Las Vegas con la esposa y los amigos, no es que él va solo. No es que él se escapa solo, no.
No, si él va solo, no vuelve.
Es una persona recatada. O mejor dicho, la mujer lo conoce y dice, mejor voy con él, porque si no, no vuelve. Exacto. Más. Así que, pero bueno.
Si no, se devuelve, pero por la guitarra.
Exacto, está de regreso el señor Nico Moreno.
Hola, ¿qué tal, amigos? Y bueno, ya me estaban dando mucho preámbulo, ¿eh? Pero es un placer estar con
ustedes. ¿De verdad o mentira?
Bueno, parte de, sí me fue muy bien en Las Vegas, sobre todo en la parte de las apuestas. Sí he ido en una ocasión únicamente solo a Las Vegas y fue para la final del showcase de Leagues Cup, que fue la final entre León y Sounders, y regresé. Entonces, esa fue la única y probablemente la única que pasará en mi vida de ir solo a Las Vegas, pero ya estamos de regreso, muy motivados, muy recargados después de una excelente pequeña vacación con la familia. Llevamos a mis hijos, llevamos a mi esposa, fuimos a Hell's Kitchen, un montón de lugares bonitos, entonces
pasamos muy rico. Con los niños también, se volvieron con muchos peluches, sí. De la parte del casino de niños, digamos.
Sí, ¿no? Sí, sí. Fuimos con un montón de familias y pues obviamente dejamos los niños grandes cuidando a los pequeños, de ahí nos hicimos nuestras escapaditas, hacer algunas cosas de adultos y por la mañana con los niños.
Bueno, usted sabe que el productor general dijo que él no sabía que usted se iba a Las Vegas y que le descontó el día. Lamento informárselo, pero bueno.
No, ¿cómo así? Yo
Sí, porque
pensé
dice que
que
no
le
lo
era
sabe.
bien
Entonces,
formal.
descontaron el día. ¿Qué quiere que haga? No sé, no me
Ah,
conoce. Pero bueno, esas
no,
cosas
no.
internas las hablamos después, las hablamos después.
Bueno,
Bueno,
está bien.
se vienen, bueno, se vienen, ya lo sabemos, los premios a los mejores jugadores categoría menor 22 años en MLS, ¿eh? Los mejores 22 menores de 22. Eso es la frase que dice nuestro Topic Bar, porque se eligieron 22 jugadores. Dentro de esa elección de los 22 jugadores, hay uno que quedó como el mejor de todos y es el futbolista paraguayo que por ahora, nada más que por ahora, es del Inter Miami y se trata de Diego Gómez. Sabemos que va a migrar al fútbol europeo, ¿no? Lo que no sabemos es cuándo, si va a ser ahora en diciembre para el mercado invernal o si Miami lo podrá retener quizás un poco más, pero que bueno, la venta al fútbol europeo es inminente, había
Es
negociaciones con
inminente.
Brighton,
Le costó
así
un
que...
montón aguantárselo después de del Olímpico. Estuvo a nada de no volver después de los Olímpicos.
Exactamente, de ir directamente para Inglaterra, ¿no?
Sí, Brighton.
Sí. Así que bueno, por ahora jugador de Inter Miami, él es el ganador. ¿Quiere que veamos la lista, le parece? Vemos la lista de jugadores que había nominados, la cual él saca la mayor cantidad de votos y ahora vamos a ver cómo se lo comunicaron, ¿no? Que la verdad que esa es una parte emotiva que tiene todo este premio, un premio, no sé si justo para cada uno de ustedes, ahora me dirán, no sé si señor Moreno, para usted es justo o no.
Justo,
Dijo, o sea, había duda.
justo depende. O sea, es que el problema con la lista a veces es que uno no sabe exactamente si es el potencial, el talento, es un incomún de qué tan influyente fue. Lo de Diego Gómez me parece que es pasable y me parece que es merecido. Es merecido. Obviamente, la estadística y la cantidad de minutos es algo que algunos compañeros tuvimos la conversación el día de ayer. Entre seguidores de la liga, de gente del beat de aquí de Seattle, y es la parte interesante, ¿no? Un jugador que jugó menos de 1.400 minutos, que claro, que tiene todo el talento del mundo, pero alguien como Diego Luna, que mucho más minutos, mucho más influyente, mucho mejor en estadística. Entonces, esa es la parte que uno podría decir, bueno, a lo mejor Diego Luna pudo haber estado por encima, pero creo que cuando tomamos en total el cuerpo de trabajo, yo diría que es merecido que Diego Gómez esté como primero.
Le quedó linda la traducción literal, don Nico. The body of work. Muy a lo
Sí.
Brian Smetzer. Se está congratulando. A lo Brian Smetzer. The body of work.
Body of work.
Lo que yo creo que hay que decir es dos cosas. Primero, para que quede claro, eso es una votación. Y la votación no pasa por los aficionados solamente. La votación pasa por gente de la prensa designada, de la prensa tampoco no. Todos votan y también se vota desde los cuerpos técnicos. Como elementos de criterio para votar, para ser elegible, obviamente para esta lista está la edad, ¿cierto? El jugador tiene que ser, o sea, al terminar la temporada 2024 de MLS, el jugador tiene que haber cumplido 21 años o ser menor de 21 años, ¿no? No haber pasado los 20 años al finalizar la temporada regular 2024. Eso es uno de los elementos. Lo otro, obviamente, es haber nacido, obviamente, a partir de eso, después de octubre 19 del 2002. La votación tiene un periodo que es del septiembre 23, septiembre 25. Y si bien se puede debatir el tema, por ejemplo, de Diego Luna, la verdad es que es mucho más influyente lo de Diego Gómez para el equipo ganador del Supporters Shield, del equipo que hizo la mayor cantidad de puntos, que lo que hace Diego Luna para un equipo que no está en el primer lugar ni siquiera de su conferencia. Entonces, en ese sentido, creo que en este caso, con estos dos nombres como tal, lo de Diego Gómez es clave. Para quienes nos están viendo, la lista que está ahí son los 10 nada más, los 10 primeros. Y en ese sentido, todos ellos son muy influyentes. El que menos influyente es ahí es Zmir Barajevic, que es el de New England Revolution, que es un chico más suplente, que entra y sale, no es tan influyente, pero que cuando ha estado en el terreno de juego le ha aportado muchísimo a New England Revolution. Entonces, Por ahí yo creo que la cosa, por ejemplo, Brian Gutiérrez, absolutamente nadie puede decir que Brian Gutiérrez no es influyente en Chicago Fire. Lo que pasa es que Chicago Fire quedó eliminado hace como 5 fechas. Entonces, eso también le hace daño al chico, ¿no?
A ver, yo creo que si bien lo de Diego Gómez, obviamente, me parece que ha tenido una buena temporada y ha sido importante para Inter Miami cuando estuvo en el campo de juego, entiendo lo que dice Nico sobre pocos minutos que ha tenido. Ahora, si nos ponemos a ver desde ese lado, los jugadores que tiene nominado Miami, que son cinco,
Demasiado.
creo que el que más minutos tuvo en la temporada fue Avilés, si
Avilés.
no me equivoco. Si
Sí,
no
el
me equivoco,
Toto.
porque Gómez estuvo lesionado y estuvo con la selección. Benjamín Kremaski perdió la titularidad y estuvo lesionado.
Correcto.
Ruiz perdió la titularidad y estuvo lesionado.
Lo mismo Redondo.
Redondo estuvo lesionado, se perdió también una gran cantidad de partidos. Entonces, evidentemente hay un efecto Miami en la votación. Hay un
De
efecto
acuerdo, de
Miami
acuerdo.
de poder de atracción Miami. Pero, por ejemplo, a ver, podemos discutir lo de Luna. Podemos discutir lo de Luna. Filadelfia no tuvo una gran temporada y McLean tuvo buenos partidos, pero no tampoco fue espectaculares en un montón de partidos. Entonces no creo que compita. A mí
Claro.
me gustó mucho lo de Brian Gutiérrez.
Ahora,
Lamentablemente no le fue
Diego,
muy mal a Chicago.
sí, una cosa cortica ahí, por ejemplo, con lo de Filadelfia, y ahí también entra lo que decía Nico, ¿cierto? O sea, también a veces se busca debajo de las piedras sin necesidad, ¿no? O sea, Filadelfia Union, estamos mostrando los 10, pero en los 22, Filadelfia Union tiene más jugadores, tiene a Quinn Sullivan, que realmente fue influyente, porque jugó bastante, porque hizo goles, asistencias, es un hombre realmente casi, casi que titular hoy por hoy de Filadelfia Union, pero por ejemplo tiene a su hermano, Acabán, que es puro, es un melón sin abrir, lo siento en el alma. Todo el mundo desea que el chico sea una gran figura, pero por ahora ni siquiera ha estado con minutos serios en primera división. Entonces,
De
no
acuerdo.
necesita estar como uno de los mejores del
Bien,
año, ¿no?
esta fue la lista de 22
Exacto.
a la que hace referencia, ¿no? Donde está Viles, hay varios jugadores. Wolf, por ejemplo, fue también
Por
una buena
ejemplo,
temporada.
Wolf juega muy bien al fútbol, participó mucho, ¿cierto? Del equipo, casi, yo creo que jugó casi todos los partidos, algunos de titular, otros desde el banco, casi todos, aunque sean pocos minutos por partido. Pero pues, evidentemente, en una temporada como la de Austin es difícil destacarse.
Claro, sí, evidentemente sí. Ahora, veamos lo de Diego Gómez. ¿Cómo le comunicaron a Diego Gómez que era el número uno?
Muy bien. Veámoslo entonces.
Él no sabía nada, no sabía ni que iba a estar con la familia ahí.
Y ahora mismo.
Ok, para que ustedes sepan, familia de Diego, él cree que él va a hacer como una sesión de unos videos y unas fotos rapidito, y ahí es cuando prenden la cámara y los van a ver a ustedes ahí.
Esa es Paola García la que habló, saludos a ella.
Hola, mi amor.
Hola.
Bien, ¿y vos? Felicidades por tu nominación. Por el AP Noticias, se fue el mejor jugador de la sub-22. Lo voy a pedir, y eso
Sí. Muchas gracias.
Estoy muy orgullosa de vos, mi amor.
Gracias, gracias. Gracias a ustedes.
Por lo que estás
Les quiero
logrando.
mucho.
Ese corazón de usted, mira. El lograr palabras de sueño. Un día, hablando de este va. Pues ese corazón siempre éxito, tendré que hablar de este hijo.
Muchas gracias por el apoyo de siempre. Les quiero mucho. Les mando un abrazo.
Bueno, ahí estaba emocionado Diego Gómez con su familia, cuando su mamá le dice que bueno, que él es el mejor sub-22, lindo, emotivo el videíto, los jugadores están lejos de su familia. Muchas veces la gente piensa que es fácil la vida del futbolista porque entrenan poco, descansan mucho y ganan mucho dinero, y la realidad es que muchas veces no es así.
Más y lo de entrenar joven. Poco es un prejuicio, no se entrena poco. Se está en el campo de juego poco, puede ser, pero se entrena bastante.
Yo qué digo,
claro.
La gente piensa, entrenan poco.
La gente piensa que, ¿está bien? O sea, la gente piensa, y eso fue lo que yo dije, y entonces... sí. Además dice el preámbulo, que entrenan poco, que ganan mucho, que descansan, no, conté todo eso.
Y estos, realidad, chicos, y estos chicos, Diego, de 21 años, por ejemplo, tiene ya muchos años afuera de casa, y es muy duro, eso no es fácil.
No, en realidad yo creo que hasta esa edad es la parte más complicada de todo. Uh-huh. Es muy fácil cuando son más grandes, tenés un contrato millonario, vivís en una ciudad tremenda, una casa fantástica, con la mujer, los hijos o la familia, o quien sea. La etapa que recorren solos, viviendo solos y teniendo que arreglarse con todo, es un poco más complicada y es lo que muchas veces la gente no sabe o piensa que es fácil y no es fácil. Y para nada no es fácil. Yo tengo, por ejemplo, ahora que está visitando a nosotros acá, el ahijado de mi mujer, y él de los 16 años está en las academias de equipos italianos y vive solo de los 16 años en Italia.
Y yo entiendo, y yo no le quiero quitar mérito ninguno a Diego Gómez, pero sí me he dado cuenta que muchas veces, dependiendo de esa transferencia, los pergaminos, los reflectores que uno tiene, afecta mucho las listas, ¿no?, de ciertos jugadores, y creo que sin importar qué tan influyente, porque a veces yo escucho la palabra influyente y digo, ¿cómo puede ser un jugador que, como Diego Gómez, que jugó el doble de partidos para Real Salt Lake, ser menos influyente que un jugador de Diego Gómez?
Evidentemente
porque
que se puede.
Ayudó más a su equipo porque jugó el doble. Más goles, tuvo más asistencias.
Bueno, eso es otra cosa. Más goles es otra cosa. Más asistencias es otra cosa. Pero también eso hay que verlo con los minutos de juego. No porque usted juegue ayuda. No porque el técnico lo ponga siempre.
Acá
tenemos un dilema. Le voy a pedir al productor general que ponga lo siguiente. Diego Cora, dos puntos entre comillas. Nico Moreno está caliente con Inter Miami. Todo la
claro, eso es más... Creo que ahora estoy entendiendo el mensaje de la señora del otro día. Claro,
se le está dando demasiado vuelo a estos jugadores.
Eso es el problema número uno. Él quería que sea Obed Vargas, pero no importa.
No, el punto acá, creo que sí estuvo muy bajo el bar.
Espera, lo vamos a hablar ahora con el MVP. Acá hay un punto que es muy importante en lo que estamos tocando, que es muy difícil de ponernos ante Inter Miami. Muy bien. Que nos tengamos que poner de acuerdo es, ¿qué caracoles ustedes miden para un premio? Sea para el MVP que vamos a hablar ahora, o sea para este. ¿Qué es lo que mides? Claro. ¿Qué mides? ¿Títulos? No los tienes todavía. O Miami ganó el trofeo del Supporters Shield, podría sacar ventaja por ahí. ¿Qué mides? ¿Goles? ¿Mides pases? ¿Mides estadísticas? ¿O
depende.
Mides
no, todo depende.
¿Qué es lo que mide a cada uno?
Claro.
Mi cultura...
Porque es que le voy a decir, por ejemplo, Diego Luna, si Diego Luna tiene 10 goles, pero 6 de esos goles vienen después de que el equipo está ganando 2-0 con 2 goles de Chicho, eso no importa tanto como ganar 2-1 con un gol de Diego Gómez.
Claro, pero por ejemplo, mi cultura de premio, para mí, deja al goleador de lado, porque ese es otro premio.
Se lo ganó solo, claro.
Lo ganó solo, goleador es goleador. Y para mí el premio se basa en habilidad. Pero es mi cultura, es lo que vengo. Desde chico, me parece que el habilidoso saca ventaja sobre el resto.
Bueno, pero esa es otra forma, Diego, porque desde chico, en su cultura, esos premios no existen. El campeón, el goleador, y se acabó.
No, a lo que voy es esto. No importa si le das el premio o no. Cuando vos te preguntan quién es para vos el mejor jugador, para mí, culturalmente, el mejor jugador, sea sub-22 o sea el MVP que vamos a hablar ahora. ¿Está bien? El mejor jugador para mí es el más habilidoso.
Claro.
No sé para cada uno de ustedes cuál será. Para mí son cosas
habilidosas. Y ese es un buen punto.
Sí. Es un muy buen punto porque son cosas diferentes. Una cosa es ser el mejor jugador y otra cosa es el más influyente.
Por o eso. El de más potencial.
Pero por eso, ¿qué miden en los premios? Ustedes cuando les toca votar, porque a mí no me toca votar ahora, pero ustedes cuando les toca votar, ¿qué miden a la hora de votar?
Sí, a mí tampoco me tocó votar este año, desafortunadamente, pero yo usualmente sí doy mucho le doy mucha importancia a lo que el jugador hizo para el equipo. Digamos, con el caso de Ober Vargas, un jugador que jugó como volante central, como extremo, que jugó más de 2.700 minutos, que recorre todo el campo, que de hecho tuve una conversación con un jugador de la liga y me dijo que muchas de las cosas se nota que lo moldó de cierta manera Nicolás Lodeiro, por el recorrido que tiene, por la expansión con el balón, por cómo rompe líneas, de diferentes maneras. Entonces, jugador, cuando yo tomo la votación, yo usualmente tomo la parte del potencial y entendiendo claramente el talento de alguien como Diego Gómez, como Redondo, que también tiene cierto potencial que uno no puede ignorar, pero también, para mí, yo trato de inclinarme, no sé, un 60% a lo que hizo el jugador para su equipo.
Veamos el efecto sub-22 en los años, ¿le parece?
Me parece, sí, sí.
Sí, tengo curiosidad de eso, de hecho.
Me parece porque es bien interesante. A ver, por ejemplo, este es hace 10 años, ¿cierto?
De André Yedlin, mira, cuando salió del...
Ahí está, Nico, párese y aplauda.
El Cubo Torres.
Pero, güey.
Fabián Castillo.
Qué jugador, Sartes.
Sí. Yo creo que Fabián Castillo tomó una decisión que le torció la carrera. Una.
En Turquía.
Uh-huh. Y fue irse a las patadas. Si él se hubiera ido, porque si se hubiera ido bien, se hubiera ido a un mejor lugar. Pero él pensaba que no se le iba a cumplir la promesa de que cuando hubiera una buena oferta se podía ir. Y terminó con su agente empujando la salida y se fue a las patadas. A las patadas, patadas, porque él se fue.
Sí, porque en el fútbol mexicano arrancó muy bien y después.
Y eso ya fue de vuelta.
Que después ya como que no, los técnicos no lo podían. Muy explosivo, ¿no? Muy mucho. Explosivo.
Y lo trajo Oscar Pareja, de hecho, a Solos.
A pierna cambiada, muy explosivo, pero después como que se fue desapareciendo. ¿Los que están en negro son qué? ¿Son latinos?
Exacto, los que están, exactamente, los que están resaltados en negro.
¿Por qué no metió a Fagundes
ahí? No metí a Diego, porque Diego, si bien obviamente es de familia uruguaya, y si bien digamos que las cosas centrales de su fútbol son de la cultura uruguaya, es un chico hecho en Estados Unidos, futbolísticamente. Debutó muy joven en MLS, de los más jóvenes en debutar en MLS, 15 años. Entonces, por eso no se cuenta, digamos, como un hecho, como un producto del fútbol de afuera, del fútbol latino. Lo que claro. Sí fue, obviamente, Eric el Cubo Torres, lo que sí fue Fabián Castillo, Mauro Díaz, por supuesto, Joao Plata, el ecuatoriano, por supuesto. ¿Sí? Entonces hay cuatro de esa tendencia. Era la tendencia en ese momento, traer esos chicos que se podían terminar de desarrollar para buscarles salidas. Eric el Cubo Torres en ese momento, que fue la primera vez que vino a Chivas, no la segunda vez cuando vino a Houston, eso es otra cosa. Mauro Díaz, que vino a FC Dallas. Fabián Castillo, que se lo trajo Oscar Pareja y fue su hijo, básicamente, que vivió en la casa de Oscar Pareja con su familia, porque era un chiquitín de 17 años cuando llegó. Uh-huh. Y el ecuatoriano Joao Plata, obviamente. Los demás eran todos... estadounidenses o hechos en Estados Unidos, de André Yedlin, Yassi Sardes, Diego Fagundes, Luis Gil, el mexicoamericano, Will Trapp y Bill Hamid, el arquero de DC United. Luego, esto es hace 4 años, ¿sí? Y en hace 4 años, esto para mí muestra mucho la evolución de la liga en sí, ¿cierto? Porque si bien veíamos hace 10 años, eran chicos para terminar de desarrollar, ¿cierto? En esta lista de menores de 22 años de hace 4 años tenemos solamente 2 suramericanos, pero los 2 llegaron ya con nombres muy hechos. Ezequiel Barco llegó acá siendo campeón de Copa Suramericana, listo para vender para Europa. Y lo mismo Brian Rodríguez, que no se haya ido Brian como debió haberse ido y que no hubiera explotado como debió haberse explotado, es otra historia.
Pero, también Barco.
Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué es lo que me parece también buenísimo de esta lista? Uh-huh. Mire, Brendan Aronson,
Mark McKenzie,
Sanz, que se fue también y volvió ahora, pero estuvo afuera. Y Dyke también, me parece, ¿no?
Todos, sí, Daryl Dyke, claro.
Todos se fueron al viejo continente.
Dicke.
Todos.
Daryl Dicke.
Sí, todos. Y otra vez, lo siento en el alma, pero otra vez Oscar Pareja, Ayo Akinola, Dyer Dike. Es la verdad, o sea, ese tipo de cosas también son lo mismo. Otra vez Filadelfia, ¿cierto? Brendan Aronson, Mark McKenzie, incluso el hermano de Brendan, Paxton Aronson, ya estaba asomándose por ahí. Esto es lo que, mire la cantidad de jugadores de las academias, de las canteras de MLS, todos, sí. En los primeros 10, todos.
Me extraña que lo hayan puesto a Barco ahí esa temporada que se había dedicado más a limpiar.
Vuelvo y repito, por el perfil del jugador.
No, pero la primera temporada de Ezequiel Barco fue muy buena.
Sí, bueno, pero después lo tuvo que colgar el Tata Martino porque...
Ah, sí, total, sí, sí. Sí, de acuerdo.
Bueno, mire, qué bien, ¿eh? O sea que más productos de las fuerzas básicas, digamos, de MLS.
Sí, exactamente.
Lo que pasa es que también, John, eso va de la mano con algo que hizo muy bien la Liga, que fue asociarse con la Federación Francesa de Fútbol para todo el fútbol base y empezar con las academias en todos los equipos también.
Clave, o sea, es que ese es el punto. Ahora estamos viendo porque ahora están saliendo los productos de las academias. Las academias realmente son muy nuevas. Las academias que más años tienen 12 años. Las academias bien estructuradas, no tienen más cinco. De...
4 o 5.
Sí, no, exacto. Pero la más antigua, bien estructurada, por ejemplo, entre FC Dallas y Philadelphia Union. Philadelphia Union le puede llevar un extra... porque Philadelphia Union fue la primera que estableció el programa de residencia. O sea, los chicos viven aquí, estudian aquí y entrenan, ¿sí? Con todas las comodidades. Entonces, eso le da una ventaja. Real Salt Lake, por ejemplo, tenía un gran camino de academia cuando la tenía en Casablanca, en Arizona. Y se la trajo para Utah, para tenerlos más cerca. Y esos cambios le generaron ciertos inconvenientes, digamos. FC Dallas ha generado un montón de jugadores que se han ido sin ni siquiera debutar.
Claro. Bueno, y este
sí, es ahora una filosofía muy distinta, ¿no?
Perdón, Nico, dele.
Bueno, una filosofía muy distinta, ¿no? Entre todo modo, las academias, eso yo lo hablaba recientemente con un director de academias de MLS y me decía que, bueno, es que la diferencia, de Filadelfia y Seattle, que es muy nueva, porque lo terminó arreglando Garth Lagerwey, es que ellos traen jugadores más que todo para apoyar al primer equipo y eventualmente a venderlos. Dallas trata de venderlos lo más pronto posible a otros lugares y por eso es que muchos de ellos toman poco tiempo en el equipo y no terminan siendo tan importantes para el equipo de ahí en adelante, ¿no? No se quedan dentro de los clubes.
Yo le digo la verdad. Un equipo como Seattle Sounders todavía no sabe qué quiere con la academia. O sea, no sabe si su academia... No sabe.
No se lo digo, si no lo sabe usted, yo lo digo.
¿Qué quiere?
Quiere ser sostenible para no tener que comprar tanto jugador afuera y que sea el fundamento de sus jugadores. Yo hablaba con una persona de Seattle y me decía, ¿sabe cuánto valdría un jugador como Owen Vargas para traerlo desde Sudamérica? Te vale 9 millones. Nosotros lo hemos tenido aquí en esta academia y lo tenemos en un salario bajo.
Un jugador del perfil de Owen Vargas en Sudamérica, usted consigue 20 por país. Usted consigue 10 colombianos, 10 ecuatorianos, 10 argentinos, 10 uruguayos de ese perfil. Y usted trae un jugador por 2 millones de dólares.
No, antes, bueno, tan joven y tan talentoso, MLS se lo cobran a usted más caro. Eso es lo que hablábamos con la persona.
Rojas, tranquilo con eso, tiene razón Moreno. Acuérdese que Seattle paga cualquier precio por cualquier cosa, ¿eh? Le venden.
Eso es otra cosa. Por eso le estoy diciendo que no saben lo que quieren.
O cualquier jugador.
Por eso le estoy diciendo que no saben lo que quieren, porque si esa sostenibilidad fuera el objetivo de la academia, necesitarían tener más jugadores ahora mismo jugando.
Y es que lo tiene. Es el equipo con más canterinos de la liga en este momento. Más canterinos. En este momento la titular hoy en día tiene a...
Canteranos.
Canteranos tiene a Paul Rathrow, que viene siendo la estrella de Seattle. Acaban de subir.
Yo sé cuál es el 11
exactamente.
De Seattle, y yo sé cuál es el 18. Pero no me diga que a Paul Rathrow lo pusieron por el convencimiento de que este chico es el próximo.
Extremo. Ah, no, no, es otra cosa.
Ahí es el no saber, ahí es el no saber. Cuando la academia tiene algo claro, lo hace por convencimiento, no lo hace por obligación, no lo hace porque el jugador se me está portando mal, el otro está lesionado, no tengo opciones, entonces los
por obligación. Que
eso es no saber qué está haciendo. Philadelphia Union tiene muy claro que pone los jugadores y que al año se tienen que ir. Y los jugadores juegan un año y se van. Y este Dallas saca tantos jugadores como para tener en el 11 y los que se vayan, se van. Y si se van antes, se van antes. Pero son, porque produce muchos.
Unidades de negocio distintas.
Distintas, son, exactamente. Pero el punto es, hay unos que sí saben lo que quieren y hay otros que lo están buscando. Y eso no está mal porque no son tan antiguos, no son tan...
Eso no.
El desarrollo de los jugadores son nuevos.
Bueno, hablemos primero del cliente frecuente, ¿le parece? ¿Agarramos al cliente frecuente?
Bueno, bueno.
Hablemos del cliente frecuente. La verdad que ojalá yo pudiera ser un cliente frecuente como Messi. Me encantaría ser un cliente frecuente como Messi. Lamentablemente no lo puedo hacer. ¿Qué más cabello? Soy menos cliente frecuente. Me subo menos a un avión que lo que hacía antes. Pero bueno, el otro día yo pregunté por lo que había viajado Messi, y acá la producción enseguida, con el señor Rojas de la cabeza, le pidió a la producción, y mira, ahí la producción agarró y trajo el cliente frecuente. Veamos los números del cliente frecuente, veamos los números de Leo Messi viajando en lo que fue temporada regular, ¿no? Pretemporada, recuerda que pretemporada fue esa locura, sí. Para que si la gente se olvida, que Inter Miami fue a Asia a jugar amistosos y pegó una vuelta enorme y volvió.
¿A México? ¿No? Ah, no, El Salvador.
Sí, El Salvador, a Tailandia, a Singapur y a no sé dónde más fue. Bueno, fue por todos lados.
Voy a tirar una de la calle en Colombia, los llevaron a Titiribí.
Exactamente. En pretemporada se clavó 23.698 millas. Yo había preguntado en temporada regular, hizo 35.000 millas de viaje. Con Argentina, volando a Argentina para jugar eliminatoria 20, y Copa América, también está incluido obviamente, sí. 24.449 millas. Si Messi hubiese jugado todo, no jugó todo, tenía 87.513 millas. Yo no sé si esta es de la empresa de la AA, la cantidad de millas, o qué se lo hubiesen dado, pero un viajecito gratis tenía seguro. Un viajecito gratis tenía seguro. Por ejemplo, Moreno, para ir a Las Vegas con toda la familia, le alcanzaba. Sacaba todo pasaje con millas.
Cada claro. Fin de semana había podido ir.
Claro, claro. Claro, claro. El señor Rojas, que le gusta ir a España a aprender más sobre entrenamiento, pudo haber ido a Madrid un par de veces también, si quería, sin ningún problema.
Sin duda.
Así que, la verdad, desgastante, ¿no? Para viajar tanto para los jugadores todo el tiempo, es desgastante.
Y esto es lo que la gente no ve, y esto es lo que la gente todavía no entiende, por ejemplo, de MLS. O sea, la temporada regular de MLS son 35.000 millas para este equipo. Obviamente otros equipos vuelan menos, dependiendo de la ubicación, ¿cierto? Pero aún así son demasiadas millas. Yo no creo que haya un solo equipo, no creo, no, estoy absolutamente seguro, porque además nuestros países no son tan grandes. Un solo equipo en Colombia, que es un país grande, inclusive Brasil siendo lo grande que es, porque como está dividido en los estaduales, los torneos estaduales hacen que los viajes sean menos. Cuando ya se viaja más, es para el brasileirado, ¿cierto? Pero no se viajan 35.000 millas en un torneo.
Bueno, por eso es que tenemos este y oeste que se juega poco entre confederaciones, ¿no? Porque si no, los viajes serían aún
el doble,
más
claro.
Complicado todavía. Más complicado todavía. Sería algo muy desgastante para los planteles, pero muy desgastante. Y ahora está la suerte que esto ha mejorado con el transcurso de los años, con el sindicato de futbolistas y todo, que los equipos van y se suben en un charter,
vale.
Uh-huh. Y viajan en un charter, y no, antes tenían que ir al aeropuerto las dos horitas antes, hacer la filita, pasar la seguridad, sentarse todos juntitos ahí en la...
¡Ni
en
siquiera! La ¡ni siquiera! Le tengo dos historias de esas. En esa época que se viajaba a vuelos comerciales, evidentemente, cuando ya existían los jugadores franquicia, ¿no? Algunos equipos a los jugadores franquicia les daban sus asientos de primera clase.
Claro.
Y el resto del equipo,
atrás.
Atrás, donde le toque, básicamente, donde consigamos las sillas juntas. Sí, sí, sí. Pasaron dos casos. Uno, David Villa se negó a viajar en primera clase. David Villa recibió el ticket y dijo no.
O todos o nada.
No solamente que yo no quiero ser diferente, sino que soy el capitán. ¿Yo qué hago como capitán por allá adelante y estos aquí atrás? No, eso no está bien. Le dio el tiquete a alguien del club y alguien más se sentó allá, no jugador. Y a Andrea Pirlo, en un viaje, no le tocó porque él es así, pero le terminó dando el puesto a una señora cualquiera. Porque los números de viaje eran impares y él terminaba en una fila con otras dos personas y la señora venía con la persona que iba en la mitad. Entonces él le dijo, no, tranquila, siéntese usted con su compañero de viaje, yo miro a ver qué hago.
Esto mejoró, recortó tiempo a los planteles a la hora de viajar. Por si la gente no sabe, voy a contar una cosa muy de NBA. Usted va a la NBA, los equipos que vienen de visitante a jugar, cuando termina el partido, si les toca viajar apenas termina el partido, tienen un TCA check de seguridad de avión en el mismo estadio, antes de que suban al ómnibus, porque ese ómnibus sale de
la pista
y se va directamente a la pista del aeropuerto a subirse a un avión charter para volar. Claro, ellos juegan 84 partidos en 6 meses.
Claro, ahí va yo. ¿No?
O sea, tiene que...
No se puede dar el lujo de perder el vuelo, es lo que pasa.
Claro, de un lado al otro todo el tiempo. Pero la seguridad aeroportuaria la hacen directamente en el estadio donde juegan. Sí. Salen de ahí, vienen con una cosa móvil para que no tengan armas, para que no tengan esto.
Bueno, en MLS, en los viajes de MLS hoy por hoy, depende, por ejemplo, de dónde se vaya. En algunos de los charters, el punto de seguridad se hace abajo en la escalinata del avión. Y en otros hay una salita especial solo para ellos, dependiendo de el aeropuerto, de la disponibilidad del aeropuerto.
Claro. Bueno, miren esto, lo describe Rosalba. Miren Rosalba cómo está. Sin ayuda no es nada ni sería nadie.
No, pues nadie.
Rosalba, o sea...
No, yo voy a hacer mala clase.
La calidad de nacimiento con la
Maradona.
No, yo voy a hacer mala clase, Porque a mí...
No sea malo, es una dama.
Me da igual. No, por eso mismo, a mí me enseñaron que justicia no es darle a todo el mundo lo mismo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Claro. Y yo le voy a dar lo que le corresponde al comentario. ¿Quién es usted?
Rosalba.
Ok, gracias.
No sea malo. Bueno, premio Landon Donovan, MVP, nominado. MVP. ¿Ok? Y aquí están todos los nominados que hablamos hasta ahora. Ahí está marcado Messi en la lista para Rosalba, que nos está viendo. Gracias por estar ahí. Espanta oyentes del señor Roja. No entiendo por qué hace eso. Bueno.
hay que rodearse de los adecuados.
Pero es un comentario muy común, de todos modos, y de todos los deportes, ¿no? Y por eso me causa risa, porque pues, es algo que uno escucha todo el tiempo. Cuando hacía radio, se la pasaba a la gente diciendo lo mismo, de LeBron, de Tom Brady, de Cristiano Ronaldo.
Muy caballero, digo, está de la siguiente manera. Rosalba, su comentario es de ignorancia de redes sociales y de no ver fútbol. Nada más, pero se respeta, todo bien. Bueno, a ver, estos son los nominados que están. La producción me pidió dos, ¿es así? Dos candidatos, ¿está bien? ¿Sí?
Sí.
Bueno, a ver, señor Moreno, dígame usted su candidato, porque yo la verdad que no... Dígame.
Mis dos candidatos no han cambiado, son los mismos dos, es a Cucho Hernández por las 35 contribuciones de gol, por todo lo que ha hecho por Columbus, por las diferentes formas en las cuales afecta el equipo, y el otro es Denis Bouanga, porque para mí es el jugador más importante, más electrificante, desequilibrante.
Tengo un problema de audio y no lo escuché bien. El primero, ¿quién dijo? Disculpe, no lo escuché bien yo, fue un problema mío.
Cucho Hernández, perfecto, de Columbus Crew, delantero. Y el otro en el extremo izquierdo, que es Denny Boanga. Son mis dos nominaciones. Creo que tienen los dos son gran candidatos a ganarse el premio, más allá del que ya sabemos. Pero para mí lo que ha hecho Denny Boanga con el AFC, desde la parte de el espacio que crea, lo desequilibrante que es, la gana que le pone, los goles que ha hecho, la combinación de goles y asistencias de este año, se ha puesto el equipo a los hombros en muchas ocasiones, y para mí es un jugador muy clave. Entonces, ambos jugadores muy merecidos, en mi opinión.
Muy bien, muy bien. Mire, yo traje la estadística por las dudas. Estos son goles, pero me lo traje por el tema de los partidos jugados. La segunda columna, la primera obviamente es la del equipo, la segunda columna dice los partidos que ha jugado cada uno, y obviamente viene, seguramente, esto lo marca como importancia, ¿no? 31 partidos jugados para Boanga, es el que más partidos jugó, Tiene 19 goles, pero bueno, no estamos hablando ahora de goleo. Venteque es el máximo goleador de la temporada y no se lo saca nadie eso, así que... pero no estamos hablando de goles ahora. Señor Rojas, ¿para usted?
A mí me dieron una tarea y me dijeron, escoja tres candidatos y escoja a quién cree que se lo van a dar.
Dale.
Mis tres candidatos son Leo Messi, uh-huh, El Cucho y Ricky Puig.
Muy bien.
Y me gusta. Y yo creo que se lo van a dar a Messi.
Yo estoy de acuerdo con eso. Pongo mi tercero como Messi porque es el que para mí se va a llevar el deslumbro de todos, y merecido también, en cierta forma, o sea, en una forma distinta, sí, pero tiene su merecimiento.
Es muy difícil que nosotros estemos de acuerdo, pero creo que hoy estamos de acuerdo con los tres. Con el señor Rojas creo que estamos de acuerdo con los tres. Ahora, voy a ser injusto con algo. Estoy siendo muy injusto con Evander. Yo pensé que Rojas lo iba a meter a Evander. Sí. Estoy siendo muy injusto con Evander, que es un jugadorazo que ha tenido una temporada tremenda, tremenda.
No, ha tenido un segundo semestre muy bueno.
Tiene razón, creo que Ricky ha sido sumamente influyente y ha tenido una temporada fantástica. Esencial para Galaxy.
Exactamente.
Lo mismo de Cucho, que ha jugado finales, que sigue manteniendo el nivel, que recién lo veíamos ahí en la estadística, mantiene la cuota goleadora, que obviamente el tipo es súper influyente para su equipo, Y el otro, Leo Messi. ¿No? Leo Messi, que jugó menos que todos, que jugó solamente 18 partidos, que en esos 18 partidos siempre tuvo goles y siempre fue influyente para su equipo, que lo lleva en esos 18 partidos a ganar el Sporting Shield, porque él obviamente que fue parte importante, a pesar de por lesiones haber jugado menos o por estar con selección. Y creo que el ganador va a ser Leo Messi, primero porque es Messi. Segundo, porque es el Inter Miami, como lo que le jode y le da lo pone caliente a Moreno, que lo elijan por nombres, más que por otra cosa. Y tercero, porque la verdad que el trabajo que hizo en 18 partidos fue espectacular. Es el mejor jugador del mundo. Y la Liga le tiene que dar un premio a Messi, porque no sabemos qué puede pasar la temporada pasada.
La próxima.
La siguiente. Sí. Disculpe, el error. La siguiente temporada, que va a estar en la Liga, obviamente, pero tiene un año más de contrato, pero no sabemos qué puede ser. Esto es como lo que dijo el otro día el Tata Martino, ¿no? Ahora justificamos todo, y la Mundial de Clubes con el soporte y todo, o sea, es el mejor momento para que le den el premio a Messi como MVP. Y repito, esto yo sé que a Moreno no le gusta, pero si la Liga le da un premio de MVP a Messi, sale en todo el mundo, repercute. Y si se lo da a Cucho, sale en Colombia. Y si se lo da a Ricky Puig, en Barcelona.
Sí, no, y no es que no me guste. O sea, repito, Messi es cortado por una tijera completamente distinta. O sea, él y merece todo el reconocimiento del mundo. Y por eso es que no importa de qué forma lo manejes, va a estar en todos los titulares. Y me parece que, de nuevo, ha hecho un gran mérito no solamente dentro de la cancha, pero fuera de la cancha, motivando a los chicos, haciendo un montón de cosas que están fuera de lo normal de cualquier jugador. Que venga con esa clase de reflectores, y para mí lo ha hecho. Y quiero hacer una corrección, son 32 contribuciones de gol para Cucho, disculpen, que termina siendo con Columbus, que crea un récord de club igualmente. Pero sí, para mí estoy de acuerdo, y creo que cuando la gente vea el nombre de Messi, cuando la gente que vota vea el nombre de Messi, va a estar muy inclinado a ponerlo como uno de los jugadores para ese premio.
Ahora, si voy a lo que explicaba antes cuando hablaba de Sub-22, justifico más mi decisión. Creo que de los tres es el más habilidoso de todos, ¿no?
Pero no solamente eso, es el más influyente. O sea, en el tema del MVP, por ejemplo, ese concepto me parece que es clave. Sáquelo del equipo y qué logra hacer el equipo sin ese jugador, ¿no? Inter Miami sostuvo resultados, absolutamente. Pero Inter Miami no hubiese llegado a ganar el Supporters Shield, o sea, hacer la mayor cantidad de puntos si Messi no está incluido ahí.
De acuerdo.
Si bien Cucho es absolutamente fundamental para Columbus Crew, creo que Columbus Crew tiene más herramientas para reemplazar lo que aporta Cucho que Inter Miami lo que aporta Leo Messi. Y lo mismo pasa por el lado de Ricky Puig. Yo les digo la verdad, Ricky Puig es más difícil de reemplazar en LA Galaxy que muchos más. En serio. Sí. A la hora del juego, a la hora de los resultados, a la hora del liderazgo, a la hora de fastidiar al rival, porque de la manera que él disfruta el juego hace que el rival se salga de casillas. Hace muchas cosas Ricky Puig para ese LA Galaxy.
Sí, yo creo que sí. Y lo de Cucho también. Y lo de Cucho también.
Lo sí, tiene, yo también mantengo lo mismo con Cucho, sí.
Tiene sumamente... Es trascendental. Bueno, sí. Se vienen dos partidos en esta fecha FIFA que se van a jugar, que quedaron... De colgados ahí y van a recuperarse en este momento en lo que es la fecha FIFA. Uno es el de New England con Columbus y el otro el de Vancouver con Los Ángeles FC, sábado sí. y domingo. Sí. Estos dos encuentros que estaban pendientes, como para poner el calendario todo en orden y después tener el Decision Day en la última fecha. Ya Inter Miami hizo el anuncio que el día 19 van a festejar el soporte allí en el estadio, así uh-huh. que seguramente estará Messi en cancha si todo sale bien y en la fecha FIFA no tiene ninguna complicación, ¿no? Que sí. espera nuestro aficionado que no tenga ninguna complicación.
Sí.
Varias bajas para Columbus, varias bajas para Los Ángeles FC.
Y para Vancouver, sobre todo este del domingo. Sobre todo este del domingo es muy clave porque Vancouver se juega la posibilidad de jugar el repechaje como local contra Portland. O sea, ya está claro que Vancouver y Portland van a jugar el repechaje. Ahora es quién lo va a jugar de local y quién lo va a jugar de visita, básicamente. Y el LAFC, obviamente, realmente ponerle presión al Galaxy para que en el Decision Day, en la última fecha, a lo mejor se puedan pelear el primer puesto de la conferencia.
No, y además que Seattle está ahí atrasito en puntos, y si pierde el LAFC, Seattle podría saltarlo con la victoria por encima de Timbers. Pero yo diría que en ese encuentro, a pesar de que el LAFC sí tiene varias bajas importantes, como Wanga, como Kike Olivera, como Martínez, tiene mucho más para reemplazar que un equipo de Vancouver, que son 6 jugadores que se van y 6 muy claves, ¿no? Fafa Picol, Ryan Gold, Cubas, Vite, o sea, Ali, son una cantidad de jugadores que para mí le van a hacer mucha falta a un equipo que no tiene tanto para poder cambiar, porque el LAFC todavía tiene a Tillman, a Giroud, tiene a Bogut, o sea, es muy distinto a la clase de jugadores que van a entrar a jugar por parte del LAFC y los quedan a un Vancouver que para mí está muy debilitado sin esos 6 jugadores.
Sí. Le hago una pregunta, porque nos quedó algo colgado de antes, ya que estamos hablando del LAFC, que me olvidé de preguntarles. Para ustedes, ¿quién es la contratación del año en la liga?
Es una buena porque yo quería irme por el lado de Orellano, porque también ha sido un jugador que ha sido lateral, ha sido extremo, está jugando como un otro enganche para el equipo de Cincinnati que lo necesita todo el tiempo, pero tengo que irme con Gabriel Peck. por todo lo que hizo por el LA Galaxy, porque ha sido para mí un jugador clave para lo que trata de hacer no solamente Greg Vanney, pero a lo que le gusta hacer Ricky. Él y Pep tienen una química, o el mismo jugador ha creado una... Juegan casi de memoria muchas veces, la velocidad, la explosión, los goles, se ha convertido en un referente de área constantemente. Lo de Gabriel Peck para mí ha sido único y por eso me quedo con Gabriel Peck como la contratación del año.
Señor Rojas,
¿están preparados para abrir la boca?
A ver.
Mis tres candidatos son Luca Orellano, Gabriel Peck y Jonathan Rodríguez.
Bien.
Esos tres son mis candidatos para la contratación del año. Ahora, ¿a quién se lo van a dar? A Luis Peck. Suárez. A
Luis Suárez. Sí, yo lo vi en la lista también, sí.
¿Le parece? ¿Sí?
Sí, sí.
Sí.
Mire usted. Sí. Sí. Bueno, puede ser, ¿eh? Ahí sería, sí, ahí sería lo que dice el señor Moreno, ¿no? Ahí justificaría la candidatura de Moreno con Inter Miami, ¿no?
Sí, a ver. Si usted se pone a mirar números, Luis Suárez le da, o sea, tiene un montón de goles, sí, asistencias, ¿no? El Inter Miami es el equipo con más puntos, ganó el Super Shield, o sea, que si por ahí se lo pueden restregar como quieran. Pero,
de acuerdo.
Pero para mí, tipos como Orellano, lo mismo, ¿no? El mismo concepto, Peck, Orellano, Jonathan Rodríguez fueron demasiado influyentes para sus equipos. Pero sí, pues ninguno tiene el nombre, el apellido de Luis Suárez.
Sí, y para darle crédito a un jugador que le dábamos palo, es que sí se ha puesto el equipo, o le di palo, se ha dado el esfuerzo, la gana, ha metido, la estadística dice 18 goles, 7 asistencias, 1830 minutos, 26 partidos jugados, son muy buenos, los de Peck son similares, más minutos, un poco más de asistencias, pero no tantos goles. Pero sí, está en la conversación sin duda alguna.
¿Y el joven? Yo tengo uno ya, uno solo. Para mí, candidato a ganar. Martínez.
¿Cómo?
David Martínez.
¿David Martínez? No, ¿el de LAFC?
Sí.
No le alcanza.
No,
sí.
no le da la vida.
¿Por qué?
Sí.
Porque son muy poquitas sus participaciones, sí, tiene goles recientes, está en un proceso. No, sí. Es fantástico.
Es muy excelente. Tiene todo el potencial del mundo. Pero
¿para usted quién?
A ver, Nico.
¿Para mí, jugador joven?
Sí.
O es a Diego Luna, para mí. Yo lo vengo diciendo. Para mí, Diego Luna ha sido muy importante. Yo diría que casi crucial para lo que ha logrado hacer Real Salt Lake, y él no tiene ninguna culpa de que la dirigencia de Real Salt Lake le dio por vender a Andrés Gómez y traer un montón de jugadores distintos y cambiar la forma en la que jugaban y cambiar la química y vender a Barajas y todo lo que se hizo, no tiene ninguna culpa. Los 2000 y punta de minutos que ha jugado, todos los goles que tiene, son 12 asistencias, si no me equivoco, 7 goles, para mí son claves, ha jugado como extremo, ha jugado como otro delantero, ha hecho una cantidad de cosas referentes, para mí es el jugador joven del año, sin duda alguna.
Señor Rojas.
Mis candidatos son Diego Gómez, Diego Luna y Ted Cudipietro, el jugador de DC United.
Ah, mire. Ajá.
Fue muy influyente para DC United. Es joven, sí. constante.
¿Cuántos años tiene el chico ese?
22.
Ah, pensé que tenía menos, mire.
Creo que, no, sí, a ver, déjeme, de pronto estoy equivocado, pero creo... Sí,
usted busca lo que sí, mi tercero sería Obed Vargas, o sea... De los tres candidatos, pero obviamente él no va a tener tanta relevancia, no va a estar ahí, pero si tuviera yo una tercera opción, sería Obed Vargas por todo lo que hemos dicho del jugador, porque es el segundo más joven de la lista, y porque ha sido también crucial para lo que ha tratado de remontar Seattle Sounders.
Sí, tiene 22 años.
Yo creo... ese es el actor, no sea el vivo, estamos hablando del futbolista, no del actor mexicano.
No, hombre.
Que Luis Piña Rodríguez siempre ahí escribe y se hizo el vivo con el comentario.
Yo creo que se lo van a dar a Diego Luna.
Claro, lo pueden compensar. Lo pueden compensar.
Sí, sí.
Lo pueden compensar.
Que salió con la bandera de México, ¿no? Ya está pidiendo que.
¿Diego Luna?
Sí, sí, ya está pidiendo que lo muevan.
Está presionando, sí.
Sí.
Voy a hacer la última pregunta.
Y se ríe.
Quiere fichar a Moreno. Porque si nos tenemos que ir porque estamos atrasados. ¿Y el mejor entrenador Moreno de la temporada?
Yo solo tengo dos. Y es el Tata y Wilfred Nancy. Para de contar.
No lo va a nombrar a Brian, que los tiene tercero, ¿no?
Para nada. Mira, y te cuento que ha sido
Mire que le di una oportunidad que hiciera un cariñito a Brian para que
se. Claro, se la puso saltando para que la
no, y mira, por más de que quiero tratar de apaciguar las cosas de cierta forma, y tiene cierto mérito Brian Smetzer, para mí la narrativa es muy distinta a la que se está dando aquí en Seattle, de que él estuvo obligado a jugar con solamente uno de sus jugadores designados, de que está contribuyendo, de que él le ha tocado y ha sido obligado a poner a Paul Rothrock, que Leo Chu no le ha funcionado, que Raúl Ruiz Díaz no le juega. Para mí, ser un técnico también tiene parte de tratar de relevar a esos jugadores que no le están rindiendo. ¿Qué fue lo que pasó con Leo Chu? Lo dejamos desaparecer en la atmósfera y no hicimos nada para recuperarlo. ¿Qué ocurrió con Raúl Ruiz Díaz? Que ya lo tenían vetado desde el principio de la temporada. Puede ser que no está para 90 minutos, pero pudo haber sido un contribuyente si lo manejas de la manera correcta, de la manera Oscar Pareja, como maneja su vestidor, su grupo. Absolutamente. Para mí, las decisiones de Brad Messer también le quitaron y limitaron las opciones que él tenía por decisión propia. Falta de rotación, falta de las sustituciones, de los partidos no arranque, que ha perdido este año. Son muchos.
Para usted le da un cariño, no para que lo mate peor. No. Yo le di oportunidad, pero era una oportunidad para un cariño. No, para que lo mate.
No, por eso digo que no lo pongo. No lo estoy matando. No lo estoy matando. Entiendo que por eso no lo puedo poner.
No se ponga colorado.
No lo puedo poner. No, yo no me puedo mentir a mí mismo y dar una decisión que no, con la cual no estoy de acuerdo. Por eso la estoy explicando. No es para darle palo. Es para explicar la razón por la cual no. Tiene crédito porque ha logrado llevar este equipo a las primeras cuatro posiciones porque no puede bajar de cuatro. Y eso tiene relevancia, eso tiene importancia. Que tuvo un jugador designado joven que estuvo absolutamente lesionado, ¿sí? Que ha tenido unas adversidades bastante complicadas, absolutamente, pero tampoco le puedo dar créditos que no se merece.
Señor Rojas.
Yo voy a dejar pasar el tema porque si no nos quedamos una hora, pero la inconsistencia a veces de conceptos me mata.
¿Por qué va a dejar pasar el tema? Dígale a su candidato.
Sí, no, dele.
Nos tenemos que ir, pero es que hace 10 minutos estaba diciendo que estaba muy claro que Seattle Sounders tenía como idea que la cantera fuera la que sostuviera el equipo y ahora está diciendo que cómo es posible que el técnico no se preocupe por un jugador extranjero que no le está dando lo que él quiere.
Cuando son cosas distintas. Yo estoy hablando del trabajo de Chris Webber, Wade Webber y Henry. Esa es la
realidad. Ese es el problema. Ese es el problema. No son distintas. Cuando su proyecto indica que la cantera sostenga, eso genera que el internacional que no marque la diferencia se me cae y no me importa, porque mi proyecto es otro. Entonces yo no puedo, con cara pierdo, con cara gano y con sello empato. No se puede.
Bueno, para mí los tres candidatos son el señor Tata Martino, el señor, ¿sí? atentos con este, Greg Vanney.
Sí, ojo, Diego.
Te lo compro.
Atento con este, Greg Vanney, hay que hacer un cariñito. El año pasado lo matamos, este año mejoró.
Sí.
Y merecidamente. Y
obviamente siempre Wilfred Nancy va a estar ahí en la pelea. El que lo va a ganar es para mí el Tata Martino. Pero bueno, esos son mis tres candidatos rapidito para
bueno, rapidito los míos. Los tres candidatos míos son Nancy, Martino y Pareja.
Bien.
¿A quién se lo van a dar? A Greg Vanney.
A Tata.
Sí, a Greg Vanney. No, a Martino no se lo van a dar porque le van a dar tanto a Miami que hay que sacrificar a alguien. Sacrificamos a Martino.
No sacrifiquen a Martino. Bueno, hablando de entrenadores, Chicago Fire tiene director deportivo y nuevo entrenador, el señor Greg Belharte, así que él se va a echar al mismo, así que ahora no se va a echar, va a estar largo tiempo. Me parece muy buena la apuesta de Chicago. Hace tiempo que Chicago Fire necesitaba solventar un proyecto con un técnico. Coplas creo que le ha dado mucho al equipo, pero ya basta de Frank todo el tiempo. Capaz que queda de asistente, no sé. No lo sé, pero seguramente estará
por ahí. Si no pasa de comentarista, o si no pasa, el de ahí no se va a ir, en todo caso.
Exactamente, pero bueno, me parece súper interesante que le den oportunidad de trabajo a Greg. Y quiero ver a Chicago, me gustaría ver que siga haciendo lo mismo que hacía con la selección, salir jugando desde el fondo, la salidita, el toqueteo de pelota, o vamos a volver a ver el entrenador de Columbus, ¿no?
Para mí el proyecto necesita una remodelación demasiado grande para que él vaya a tener un impacto inmediato. Tampoco es mago, no tiene una varita mágica. Él va a tener que arreglar muchísimo de lo que viene haciendo mal Chicago los últimos 10 años, porque los problemas del equipo de Chicago no han sido técnicos, son más allá de eso. Y ayer yo hablaba con un gerente general de la MLS y él me decía, también cuando le das esa clase de posición a los técnicos, pocas veces funciona. De hecho, él hablaba de Greg Vanney y el hecho de que la llegada de Kunz fue lo que termina ayudando a Greg Vanney a enfocarse en otras cosas en las cuales no se estaba enfocando el año pasado, y por eso las cosas se le han mejorado. Es lo que él me explicaba, es lo que me comentaba, y lo de Greg Vanney va a tener que arreglar la parte juveniles, la parte deportiva, la parte médica. Hay una cantidad de cosas que él va a tener que manejar y arreglar en Chicago. Entonces va a ser complicada la cosa para Greg, en mi opinión.
Bell Harter, sí, no vale. Bell Harter.
Bueno,
se viene selección, fecha FIFA, selección de Estados Unidos, debuta Pochettino. Le sí. toca nada más ni nada menos que Panamá, que juega bien, y México, al cual le tiene que ganar porque le vienen ganando. Y a ver, digo, jugando le tienen que ganar, ¿no? No están obligados a nada, Pochettino no está obligado a nada, pero México lo tiene ahora al Vasco y a Rafa Márquez para ganarle a Estados Unidos, una de las cosas que los contrataron, porque uno de los problemas era que venían perdiendo siempre con Estados Unidos. Y Pochettino tiene que enfrentar a esa selección, ¿no? ¿Qué dijo don Mauricio? ¿Lo tenemos por ahí?
Sí, lo tenemos. El primer pedacito en inglés, pero es muy simple de entender. Creo que se escogió por la importancia, porque va a marcar el futuro de lo que es la selección de Estados Unidos con Mauricio Pochettino.
We are going to try to plan to play using two systems, 1-4-2-3-1 and 1-4-3-3, and from there to develop, you know, our way to play. Teniendo la Copa del Mundo a menos de 2 años, yo creo que también ellos y su gente, ¿no?, de su entorno, y en eso también nosotros vamos a tener que ver en tratar de aconsejar de la mejor manera posible para que ellos puedan tener un año previo a la Copa del Mundo donde puedan tener la posibilidad de competir más, ¿no? Que creo que eso es algo importante para llegar a una Copa del Mundo en las mejores condiciones y para también tener una evaluación mucho más certera, ¿no?, de los jugadores, porque está claro que tú puedes rendir, tener una performance buena, pero cuando estás demasiado tiempo sin competir, los timing, tiempos, el estado de forma siempre tiende a bajar, y eso es algo, un hándicap que no, a veces no se puede permitir en una selección.
¿Listo? 4-2-3-1 y 4-3-3, los dos sistemas que va a manejar Mauricio Pochettino y la selección de Estados Unidos, ¿cierto? Y les advirtió a los jugadores: el que no esté jugando se pone en peligro.
Bien, me gusta.
Está bien.
Me gusta.
Sí, bueno, pero hay veces que hay jugadores que no están jugando, igual son influyentes, ¿eh?, dentro de los sistemas. Eso.
Por eso, claro, ese es el marco, jugador, Diego. Es que ese es el marco. Uh-huh. Sí. Ese es el marco, o sea, que encaje en el sistema, porque eso es lo otro. O sea, usted puede gritar, como gritan desde afuera, un montón de nombres, pero si el jugador no encaja en los dos sistemas, el técnico lo va a ver de lado, porque es muy complicado. Y si el jugador no encaja en el sistema y no juega, olvídelo, que no existe.
¿Qué vamos a hacer con Reina entonces?
Sí, no, una declaración que me pareció interesante fue de Anthony Robinson, que dijo: ya se siente un poco más intenso de lo que hemos tenido en el pasado. Dijo: Pochettino sabe que tenemos corto tiempo, y creo que todos los jugadores saben eso, que es llegar a rendir.
El central, ¿cómo se llama? Tim Ream. Tim Ring dijo, la sesión de entrenamiento de ayer fue de 2 horas. Yo jamás en la vida había tenido una sesión de entrenamiento en la selección tan larga. ¿Está?
Bueno, señores, muy bien, muy bien. Las claves de Pochettino. Nos vamos, denle like al video si les gustó, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Nos tenemos que ir. Abrazo grande para todos, nos encontramos el próximo lunes. Aquí, Moreno, si no se escapa de vuelta a Las Vegas, va a estar, seguramente.
No, no, aquí está, aquí está.
Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, saludos.
No se ya se acabó el billete.
Chao, nos vamos.
Chao, chao.